entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Se trata de un trabajo de memoria, de educación, de prevención, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida.
LU12 AM680, la radio de la gente.
Apenas 4 minutos nos separan de la hora 16 y estamos con visita en nuestros estudios. Está la abogada, escribana y además concejal radical Daniela D'Amico. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Estamos terminando de la sesión y nos vinimos por acá, así que todavía un poquito ahí terminando esto. Y la verdad que muy contentos de estar y muchas gracias por la invitación.
Daniela, varios temas tenemos para charlar y el primero de ellos tiene que ver con un proyecto de tu autoría, si bien hubo otras presentaciones en su momento, pero quien lo presentó ahora fuiste vos, que tiene que ver con Ficha Limpia.
Ficha Limpia creo que es algo que de los que nos podemos llenar de orgullo, ¿no? Que es una de las banderas que venimos trabajando dentro de lo que es el partido. Bueno, tanto la diputada nacional Roxana Reyes como muchos dirigentes nacionales de la Unión Cívica Radical vienen planteando el hecho de la ficha limpia, de aquellos funcionarios que justamente a la hora de ejercer tanto cargos selectivos como cargos de gestión importantes, no tengan antecedentes policiales y que justamente no estén condenados por ninguna causa de malversación de fondos o ninguna causa que infiere al mal funcionamiento, al mal desempeño de funcionario público. Y la verdad que se haya hecho aquí en Río Gallegos, que se haya promulgado, creo que marca un precedente importante. Veníamos de una gestión anterior donde esto no salía, donde lo hemos presentado dos veces, donde hace unos días atrás el intendente planteó la posibilidad de que pueda salir, y la verdad es que, bueno, nosotros lo volvimos a hacer, lo volvimos a presentar y dijimos, bueno, y la verdad que estamos muy contentos de que haya salido. Creo que es algo muy bueno para la política de Santa Cruz, que Ficha Limpia empiece por Río Gallegos y esté puesto en Río Gallegos, porque creo que marca un camino que mucha gente quiere, ¿no? Ese funcionario que no sea cuestionado en su función, que no tenga antecedentes a la hora de ejercerlo, ¿no?
Además, plantearlo en la capital de la provincia como ejemplo para el resto de las municipalidades. Sí. Me parece un hecho más que importante. Y esto va a ser como... la consulta es, ¿cómo va a ser, por ejemplo, te postulas para las próximas elecciones? Vas a tener que presentar un certificado como que vos no tenés antecedentes.
Tal cual. Y lo que vos tenés que ver no solamente las próximas elecciones, porque también le cabe a los funcionarios, a los secretarios municipales. ¿Te acordás que en algún momento, en algunas gestiones, a veces se planteaba el hecho, tal secretario tiene una condena, tal otro tiene una condena por tal delito, tal cuestión? Y realmente muchas veces el vecino simplemente manifestaba eso. De ahora en adelante también, aquellos que sean secretarios dentro de la municipalidad y ocupen un lugar de estos, sin duda van a tener que tener ficha limpia para ocupar ese cargo.
Por ejemplo, ¿desde qué momento entra en vigencia esto? Porque fue aprobado ya inmediatamente.
Sí, lo que sí va a ser, y entra en vigencia una vez que el intendente lo aprueba, uh-huh. ¿sí? Vos sabés, el Consejo Deliberante aprobó en sesión por unanimidad ficha limpia, va a intendencia y el intendente acepta el proyecto o lo veta. Entonces, bueno, ya ha manifestado públicamente sí. el intendente de Río Gallegos su intención también de apoyarlo, que lo vemos con buenos ojos. También debo decirlo, los tres concejales del SER lo apoyaron también, que también lo vimos porque también manifiesta una voluntad del partido SER, y creo que es un excelente paso para la política de Santa Cruz, del cual me siento orgullosa de justamente haber hecho este proyecto y que haya salido en Río Gallegos, pero también de las voluntades, porque a veces haces proyectos y los haces una y otra vez. Lo hicimos tanto con el concejal Leo Roquel, con Pedro Muñoz, y no había tenido justamente lo que nosotros queríamos, que es que sea aprobado, y bueno, que hoy salga, creo que es algo muy bueno para la política.
¿Esto tiene que ver con una condena o, por ejemplo, alguien si tiene una denuncia por violencia de género entra dentro de la ficha limpia y tampoco va a poder ejercer?
Tiene que ser una condena firme en la segunda instancia.
Ajá. Esto va a poner quizás sobre la mesa más de una situación de algún funcionario que tenga algo ya como esto, o que está próximo a un juicio. Porque sí. puede llegar a suceder.
Sí, más que nada es esto, ¿no? Yo creo que sienta un precedente importante si es que hubiese algún funcionario que tuviese estas cuestiones, o que realmente sea condenado en primera y en segunda instancia, porque vos sabés que cuando en la primera instancia son condenados, generalmente se apela claro. a la segunda instancia, que es la instancia superior. Pero más allá de eso, creo que lo que, como vos decís, si hay funcionarios, bueno, como siempre el derecho, hay funcionarios en esto que quieran continuar o quieran iniciar la gestión, uh-huh. Sin duda más aquellos, hablamos de los que ingresan, ¿no? O inclusive de aquel que luego de ser condenado, estando en gestión, debe dejar el cargo, ¿no?
Eso era en realidad sí. lo que quería
decir. Sí, ahí entendí.
En el camino, viste, es como que puede llegar a suceder, que pase algo, va a juicio, resulta culpable, ¿qué pasa si le está ejerciendo?
Claro.
O sea, va a tener que dejar el cargo a su sucesor.
Sí, tiene que apartar el cargo.
Bueno, vos como abogada, estos temas los manejás muy en detalle. Decías que dentro de las posibilidades tiene que sí o sí ser en segunda instancia, porque sabemos que en la primera se puede apelar y puede revertirse el final del juicio, el final de la condena.
Claro, no hay una sentencia firme en eso. Uh-huh. O sea, si nosotros los abogados decimos no hay sentencia firme, porque bueno, sin duda la primera instancia es una instancia generalmente apelable.
Otro de los temas que tenemos aquí que nos preocupa muchísimo saliendo de ficha limpia tiene que ver con los incidentes viales, con los o accidentes de tránsito, como le dicen otras personas, y preocupa demasiado. Y sabemos que tenés dos proyectos que has presentado, uno de semaforizaciones y otros tiene que ver con la convocatoria para saber qué se va a hacer con la autovía 17 de octubre.
Todo lo que nosotros planteamos en esto, bueno, primero quiero expresar mi pésame a la familia del nene que ha muerto, fallecido en estos días. Sin duda creo que debe ser un dolor inmenso que como mamá no quiero ni imaginarlo, y creo que debemos trabajar. Mira, yo he hablado en estos días ocupándome, y a veces uno, viste, del tema, he hablado con profesionales del hospital de Río Gallegos que han trabajado con niños, me dicen, no hemos visto este índice de accidentes o esta tasa tan alta de accidentes en niños, en años, no es algo que hemos visto. La verdad que tenés que seguir profundizando con respecto a la emergencia vial y a la necesidad de trabajar. Hablamos de dos nenes que han tenido accidentes en una semana, uno de ellos fallecido y el otro está con heridas muy, muy graves. Entonces tenemos que decirlo. Y creo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Y con respecto a la autovía, lo que yo planteo es esto, que nosotros como Estado tenemos que debatir qué podemos hacer ahí, si semáforos sí, semáforos no, en base a lo que nosotros creemos también como vecinos de Río Gallegos, ¿viste? A veces vos estás en algún lugar, che, pero deberían semaforizar la autovía. Bueno, debatámoslo con las personas indicadas, con la idoneidad y la formación académica para decir si realmente es posible o no la semaforización. Llamemos a las áreas pertinentes, a la gente de Vialidad Nacional, a la gente de Obras Públicas del municipio, a la gente de la provincia, de Vialidad Provincial, de los lugares que nosotros creamos que puedan va a hacer, pero pongamos en debate justamente este tema, porque no dejan de ocurrir accidentes en autovía, en Rotonda de Zamoré es una cosa diaria prácticamente ver un accidente o un choque en ese lugar. Hemos visto vecinos que hemos perdido vecinos en autovía justamente en esto, y creo que es un tema que debemos llevar a debate. La idea de la audiencia pública justamente es esto, ¿no? La participación ciudadana, basarnos en nuestra constitución, de llamar a esto y de buscar entre todos un problema, y creo de buscar entre todos una solución al problema. Y creo que bueno, que sería la opción como Estado decir, bueno, sentémonos y hablemos, pero hablemos sobre propuestas concretas y propuestas que puedan ser justamente viables, ¿no? Porque por ahí podemos decir, sí, yo quiero espejitos de colores, y no van a haber espejitos de colores. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo factible en ese lugar y de qué forma?
Yo creo que el compromiso tiene que ver, seguramente vas a decir, no solamente con quienes son conductores de vehículos, sino también con los peatones, porque vemos muchas veces quienes estamos del otro lado de la autovía y que tenemos que cruzarla a diario, que la gente cruza con carritos de bebés, corriendo, con niños muy chiquititos de la mano, teniendo el tanto que se pidió el paso peatonal. Ahora resulta que la gente tampoco pone de su parte para evitar los accidentes de tránsito.
Bueno, viste que cuando hablamos también de esta emergencia vial, vos sabés que una de las cosas que hablábamos con mi equipo, planteábamos, es el hecho, si en la emergencia vial también es el tema de la educación vial y de la falta de educación y de cosas. Mira, yo te voy a decir algo que es común ver y que, no sé, a mí me pasa como conductora. No sé, por ejemplo, decirte, afuera del Banco Santa Cruz, en Kirchner y Errázuriz, generalmente vos ves que, por ejemplo, los peatones no respetan el semáforo en ese lugar. Si el semáforo está en verde, pasan igual.
Sí.
Es muy común en ese lugar ver eso. Y en otros lugares ver peatones que totalmente conscientes de que el semáforo está en verde, pasan igual.
Suele suceder, ¿sabes dónde? También en Kissinger y Fagnano. Es otra de las esquinas que, por más que vos tengas el paso, la gente con el celular en la mano sigue caminando.
Claro, y entonces es eso. Y nosotros después nos planteamos esto, ¿no? De decir, por ejemplo, esto, en autovía no pueden circular bicicletas. Es una cuestión que está prohibido y es muy común. Entonces, son cosas que nosotros debemos plantearnos y ver y analizar. A ver, bueno, genial. Yo el otro día lo decía también en el... había salido de la ría a caminar a la noche, como por ahí hacemos, decir, bueno, salgo a caminar un poco, y estábamos caminando por la ría y le veía la cantidad de conductores ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Qué control hay de que realmente el conductor, o sea, de jóvenes tomando bebidas alcohólicas al lado de los automóviles? Entonces yo decía, ¿qué control real hay sobre justamente el conductor? Hay un conductor que dice, yo no bebo. Nosotros tenemos tolerancia cero al alcohol. O sea, y hemos tenido accidentes en este sentido y hemos visto, bueno, genial. Genial, digo yo, no es tan genial. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? O sea, ¿qué es lo que hacemos como Estado? A ver, hay un conductor que se está trabajando. Bueno, los jóvenes quieren ir, quieren tomar una cerveza tranquilos. Pueden hacerlo, está dentro de sus posibilidades. Pero el conductor no puede tomar.
Tiene que haber un conductor designado.
Y en estas cosas que nosotros queremos trabajar y que debemos plantearlas. Y una de las cosas que he sentido, y por eso este año me fui de la paritaria y estoy en la Comisión de Transporte, y realmente esto, que quiero trabajar la parte de la concientización vial y trabajar y ver, decir, bueno, preguntémonos. A veces uno tiene esa posibilidad o esto de que podamos poner en debate, pero preguntémonos como vecinos qué es lo que estamos haciendo justamente en este sentido, qué es lo que hacemos por el vecino, qué hacemos cuando somos peatones, qué hacemos cuando circulamos y miremos en manejar esto, ¿no? Y realmente hemos pensado, ¿te acordás que en algún momento había como una figura, eran como preventores, ¿te acordás?
Sí, que estaban en las esquinas con un altavoz diciéndote que tenías que cruzar por la senda peatonal, que tenías que respetar la senda peatonal los conductores, sí, lo recuerdo. Qué vergüenza te daba cuando te llamaban la atención.
Y creo que podríamos volver en cierto punto a este tipo de medidas, ¿no? Creo que estaría bueno. Inclusive, posiblemente, invitemos a algún centro de estudiantes también para escuchar la voz joven. Creo que tenemos jóvenes de 16 años que hoy están votando, que podamos ver en esto. Y en estas cosas que ver con respecto a talleres, yo pensaba en talleres de decir de manejo, de entender. Yo, a veces, yo bueno, yo por ahí a mí me tocó en algún momento, hace muchos años atrás, fui inspectora de transporte, ¿viste? Uh-huh. Y yo miraba cuando era los videos de los niños, y a mí me impactó mucho, por ejemplo, el tema del airbag y de cuántos papás no toman noción que los niños no deben ir adelante. Inclusive, si no sé si te acordás, hace años atrás hubo una niña que falleció cuando iba adelante con su papá porque el airbag saltó y no tenía la altura para el airbag, y el airbag
le mató. Cara.
Y estas cosas que debemos plantearlas, es decir, bueno, ocurren y esto, y plantearlo exactamente, ves bebés sí. adelante, vos decís, el bebé, hay un choque, salta el airbag y el bebé fallece.
Sí, no solo eso, Daniela, sino lo vemos nosotros cuando salimos un segundo aquí al hall de entrada de la radio, muchos bebés van parados entre los dos asientos de claro. delanteros, o sea, esa criatura ante un accidente sale despedida del vehículo, literalmente. Hay esquinas que son conflictivas en la ciudad, que siempre hay accidentes. En este proyecto presentado por vos para semaforizar, ¿has tenido en cuenta esos lugares que son donde siempre, no sé, se me ocurre, por ejemplo, Pasteur y Corriente, que le costó la vida a un joven? En la autovía, desde ya, hay algo que hay que hacer porque pasa el que tiene más valor en determinados momentos picos, y hay otros puntos también que son bastante conflictivos.
Nosotros pedimos, hoy pedimos un semáforo también en Italia y San Martín.
Italia y San Martín.
Por ejemplo, hablando de lugares, que viste sí. que nosotros por ahí, me pasa que yo generalmente trabajo en la calle. Entonces uh-huh. tengo el conocer la calle, el saber dónde ves y entonces entender sí. esto, ¿no? Por ejemplo, me preocupa siempre mucho a mí enfrente, la zona de enfrente de lo que es Carrefour, como es Barrio Jorge Newbery, sí. y después también la calle Corrientes, sí. la calle Corrientes y ahí la autovía a la medida de la calle Corrientes, porque en realidad lo que nosotros planteamos es el hecho de desde qué puntos no debería haber, por ejemplo, semáforos o, por ejemplo, estas las reflectivas que hagan bajar la velocidad, uh-huh. porque en realidad también hay un tema, hay vecinos que le tienen miedo a la altura. Claro. Y es peligrosa también sí. los puentes a la hora del invierno. Entonces, analizar esto. Yo hace unos días atrás, hace un mes y medio atrás, vi un nene enfrente de la que está enfrente del hipermercado uh-huh. que se había caído de arriba, de 8 años. Estaba uh-huh. caído, quebrado, se había caído el nene, y la verdad que gracias a Dios se ve que no terminó en tragedia, pero o sea, estaba todo detenido con sí. el nene ahí, ¿viste?
Vos sabés que una vez viajé a Córdoba ya hace unos cuantos años y había un pueblo que en Córdoba le pasaba prácticamente la ruta por el sí. medio, entonces vos tenías una alternativa para cruzar y que no se detenga tanto el tránsito todo el tiempo o espera, donde quien era el peatón que tenía que cruzar activaba el semáforo se ponía en rojo, pasaba, y esa activación estaba de los dos lados de la ruta. Porque uh-huh. si no, tenés cada determinado tiempo que se corta la ruta y quizás no pasa nadie. Entonces me parece que no va a servir en este caso para quienes vayan en un vehículo, pero sí para los peatones.
Sí, yo creo que debemos plantear, y creo que también hasta porque son dos puntos distintos, ¿no? Uh-huh. La convocatoria para la audiencia pública va a ser específicamente sí. autovía, ¿sí? Pero también hablamos de la emergencia vial y la necesidad de implementar la emergencia vial. Y bueno, y esto que ya se pidió también la emergencia, que se declare nuevamente la emergencia vial. ¿Y por qué? Quiero pedir, porque por ahí uno dice, ya viene muchos años declarada, porque cuando hay emergencia vial hay dispositivos que se activan para la emergencia. Entonces nosotros nos llaman del hospital y nos dicen, mira, tuvimos 2 nenes gravísimos estado en una semana, tenemos tantos accidentes, estamos viendo esto, no podemos dejar de ver lo que ocurre en Río Gallegos. Claro. Entonces planteamos en esto, pero cuando vamos a plantear, tampoco puedo decir yo simplemente, ay, quiero por ejemplo la emergencia vial, y después cuando nos sentamos nos sentamos en el Consejo de Seguridad Vial, no llevar ninguna propuesta. Nosotros queremos ir con propuestas, ¿entendés? Con una propuesta posiblemente de trabajar nuevamente con preventores, que se pueda trabajar en las esquinas justamente en esto. A ver, peatón, sepa que el semáforo está en rojo, si tenemos que volver a educarnos y de volver a trabajar, volver a hacernos, ¿entendés? Y estas cosas que por ahí, inclusive, mira, hoy ahora lo estoy pensando en voz alta, cuando yo estudié mediación, ¿viste? Hablaban muchas veces de los infractores o de muchas veces cómo devolver, no solamente que la multa pueda ser una multa de la infracción, sino en devolución de horas comunitarias, por ejemplo, como preventores. Sí. ¿Entendés? Por ahí puede ser una propuesta que podamos llevar. Mira, se me acaba de ocurrir.
Te puedo asegurar que a un infractor lo pones de preventor y no va a cometer una infracción claro. nunca más.
Pero yo te digo como una propuesta sí. que puede ser, y me parece que la voy a presentar. Mira, lo vi en una propuesta, ¿sabes qué? En una propuesta de mediación donde muchas veces se hacía esto, justamente que los jóvenes infractores después sean justamente los que trabajen en la infracción, ¿no? Me parece como una propuesta.
Otra de las cosas que yo vi que dio muy buenos resultados en su momento tiene que ver con trabajar en conjunto con las escuelas, porque los chicos son también chicos que hacen que sus padres no cometan infracciones. Yo recuerdo el jardín número uno.
Todos tenemos esa campaña, ¿o no? Cuando te tirabas un papelito por la ventana y los nenes del jardín de número te decían, soy un ecoguardián, sí, está mal lo que estás haciendo. Bueno, por ahí podemos llegar a hacer un planteo con educación. Bueno, ahora hemos tenido algunos cambios en educación, pero no sé si vienen otros, ¿no? Pero justamente...
Bueno, a medida que se vaya...
acomodando, ¿sí? Claro. Pero creo que es bueno el plantearlo, pero creo que también esto, ¿no? Sí. Vamos a ver.
Sí, nuevas medidas. Da la impresión de que dada la situación de los accidentes diarios, porque son incidentes viales diarios, algunos más importantes, otros menos importantes, pero suceden todos los días, de que se trabaje de una manera importante y fuerte con respecto a este tema.
Y hay otra propuesta que también estamos por presentar y que la vamos a presentar también en el Consejo de Seguridad Vial, que es el tema de hacer una propaganda un poco más, una propaganda con respecto a esto, ¿no? Al no consumo, ¿no? Uh-huh. Y hablamos de no consumo, de no consumo tanto de bebidas alcohólicas como de estupefacientes a la hora de conducir, ¿no? Y en este sentido, el no consumo, por ahí poder plantearlo desde lo que son las pantallas de los pub y de los boliches de Río Gallegos en el momento claro. en que, por ejemplo, que yo pensaba, y en esto por ahí también lo voy a batir con mis pares, lo voy a batir en ese lugar, pero hacerlo, por ejemplo, cada una hora 30 segundos. Uh-huh. Chiquito, que no moleste la noche, pero que por lo menos aparezca como una cuestión claro. es como publicidades que plantean así como, por ejemplo, si tomás no conduzcas, por ejemplo claro. pero también, entonces en este afán de concientizar me parecía que estaba bueno con esta impronta que lo puedas ejecutar, que el ámbito de aplicación para hacer la publicidad sea la Casa de la Juventud, que llame a un concurso donde jóvenes uh-huh. talentosos de Río Gallegos puedan hacer esta promoción y que ellos mismos después sean los que vean sus publicidades en los locales y boliches bailables.
Sí, además cuando trabajas de una manera consciente así con la gente, llega un punto que lo termina asimilando y saben que, por ejemplo, no van a manejar. Y yo tengo chicos jóvenes que sí se ponen de acuerdo si van a tomar, o le piden a los padres que los vayan a buscar, o uno de ellos no toma, se sacrifica desde el punto de vista de ellos para poder conducir. Y si los jóvenes lo pueden hacer, los más grandes también, porque el que toma y conduce no tiene edad.
Me estaba acordando, yo manejo desde muy chica, así que si tomaba no llevaba el auto de mis papás, me claro. acuerdo, de mi mamá, y si no, sabía que algún amigo que no tomaba le decía, bueno, hoy vos tenés la llave, claro. ¿viste? Y en realidad uno resguarda en ese sentido, sí. con la responsabilidad de que por ahí tus papás te prestan el auto para salir, o sea,
también para que estés seguro.
Sí.
Volviendo a la audiencia pública, ¿ya hay fecha?
10 y 11 de junio, así que uh-huh. bueno, hay también una invitación especial que va a hacer a todos los comerciantes de la zona, cercana a la autovía, y a las juntas vecinales, así que uh-huh. vamos a trabajar en eso.
¿El público en general también va a poder asistir?
Se puede inscribir, vamos a informar a través de los medios de comunicación y todas estas cuestiones, sí, va a haber unas importantes medidas, y en esto la gente se puede inscribir para hablar en la audiencia pública.
¿Hay algunos ya temas como base con respecto a la autovía que van a plantear?
Más que nada la semaforización, que se piense, y la factibilidad de poder semaforizar, y en el caso de no, qué tipo de alternativas puedan haber. Bien. Y vamos a invitar ahí específicamente a técnicos en ese sentido.
Bien, y también trabajando en conjunto con la municipalidad para ver si es viable el hecho de ponerlo, porque eso también va a demandar un gasto para el municipio.
También. Por eso sí, tal cual.
Bueno, Daniela, un placer tenerte aquí en el estudio, que hayas venido desde el trabajo, todavía no, ni siquiera llegaste a tu casa.
Conmigo, ahora hice un nuevo método, ¿ves? ¿Sabes qué hago? Tengo un tupper y ya almuerzo donde estoy, ya, claro. Entonces ya está, ya tengo solucionado. Ya,
sí, en el camino
me cuido, así que un beso.
Bueno, te agradezco muchísimo y ha sido un placer hablar con vos.
Vale, gracias. Muchísimas gracias.
Hablábamos con la concejal, abogada Daniela D'Amico de la Unión Cívica Radical.
A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM680. Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.